37 minutos, una de las noticias del día tiene que ver con el llamado que está haciendo el presidente Iván Duque al Congreso para que se tramite una ley antivandalismo y antidisturbios. Esta mañana le preguntábamos al veedor distrital Guillermo Rivera sobre esta idea, porque decíamos, sobre esta idea va a haber debate. De hecho, ayer escuchábamos algunas de las opiniones en Voces RCN, unos de acuerdo, otros en desacuerdo. Decía Guillermo Rivera que su opinión personal y no como entidad es que no se necesitaban más leyes ni tipificar más delitos y que con lo que se tiene se puede combatir el vandalismo y los hechos que se han presentado, y que le prefería que más bien nos concentráramos en buscar salidas sociales. Hay otros que dicen sí, se requiere un poco más. De hecho, pues el propio presidente que está trabajando en este tema y que le pide al Congreso avanzar. Vamos a consultar algunas opiniones a lo largo de la jornada para ver cómo comienza a calentarse este debate. Inicialmente, pues pedimos ayuda de abogado y penalista, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el doctor Francisco Bernate, para ver cómo ve si se requiere una ley que fortalezca un poco la posibilidad que se tiene para combatir estos hechos, o si, como dicen algunos, con las leyes que tenemos es suficiente. Doctor Bernate, bienvenido, buenos días.
Bueno, Yolanda, muchísimas gracias, muy buenos días. Estoy encantado de estar aquí nuevamente. Hacía mucho no estaba acá y pues los extrañaba mucho. Un saludo muy especial para toda la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes. Nuevamente, gracias.
Bueno, su opinión. Presidente pide una ley antivandalismo y antidisturbios. ¿Se requiere una ley antivandalismo y antidisturbios?
Bueno, Yolanda, estamos pasando un momento bien, bien particular en nuestra historia legislativa, y es que ahora las propuestas de penalizar cosas y demás, pues en esta nueva oleada hace referencia a penalizar comportamientos que ya están penalizados. En días pasados se expidió una ley contra el maltrato familiar, cuando en Colombia eso es delito desde el año 96. Ahora hay una propuesta de ley para penalizar el acoso callejero, cuando eso es delito, básicamente siempre lo ha sido. Y en esta moderna interpretación del presidente, pues ahora se pretende penalizar una ley antivandálica. Hay que decir que en el año 2011, tras el paro agrario, se expidió la ley 1453, que se denomina Ley de Seguridad Ciudadana. Esa ley de seguridad ciudadana también tiene un componente muy importante, si me permite la expresión, antivandálica. ¿Por qué? Porque penaliza el bloqueo de vías, penaliza el lanzamiento de objetos o sustancias peligrosas, agrava las penas en el caso de daños a cosas o a personas en este tipo de manifestaciones. Y mire que 10 años después ni siquiera hemos podido entender qué fue lo que se penalizó ahí. Entonces, pues esta propuesta no viene al lugar. Veo que estamos en una tónica ahora de repetir las leyes que ya existen, lo cual es nefasto, y más bien tendríamos que dedicarnos a decantar, a depurar las que ya existen y que no tenemos ni idea qué fue lo que se quiso penalizar hace 10 años, cuando se expidió precisamente la moderna ley antivandálica que hoy echa de menos el presidente.
Doctor Bernate, decíamos hace unos minutos, hablando precisamente a raíz de las leyes de pena de cadena perpetua para los violadores, que en Colombia tenemos una especie de fetichismo legal, es decir, creemos que a través de las leyes se soluciona todo. ¿Esto no obedecería más que a realmente que esto sirva como una cortina de humo para mostrar un liderazgo y una autoridad que el gobierno pues evidentemente ha perdido, porque el estallido social se le salió de las manos, y que esto es simplemente un saludo a la bandera, precisamente porque, como usted dice, pues muchos de esos delitos ya están contemplados en el Código Penal y además en el la ley esa del 2011 del Código de Convivencia y de Seguridad Social, pues también están establecidos los límites de las competencias de las autoridades, están establecidas las normas para garantizar la protesta, establecer las condiciones de convivencia. En fin, ¿no hay algo de fetichismo legal y de cortina de humo y de una simulación de que hay una autoridad y un liderazgo en una coyuntura donde evidentemente todo se está saliendo de las manos?
Pues con los buenos días, María Elvira, yo diría lo siguiente. Primero, se ha perdido en carteras muy importantes ese carácter técnico que es tan importante para la administración pública. Un gabinete necesita políticos, pero también necesita técnicos. La cantera de justicia necesita un técnico. Y mire que todas las reformas que se han venido expidiendo pues son inviables. La reglamentación a la cadena perpetua, la reforma a la justicia, la reforma a la procuraduría, ahora una ley antivandálica, no tiene ninguna que ver con los verdaderos problemas del sector justicia. En segundo lugar, la incapacidad real del Estado de resolver estos problemas por la vía del diálogo, que, digamos, los paros tienen sus contradictores y todo esto, lleva al gobierno a radicalizar su postura con miras a simpatizarse con esos contradictores. Y la forma en que busca esa empatía, esa simpatía, es a través de la cárcel. En Colombia hay un fetichismo, efectivamente, con la cárcel. Porque además, en tercer lugar, crear una ley antivandalismo, prometer penas de prisión de entre 20 y 30 años, pues realmente no tiene un costo económico. Resolver los problemas de fondo tiene un costo económico y no produce réditos inmediatos. Entonces son jugadas políticas donde nosotros los colombianos caemos muy fácil en pensar que las leyes resuelven todo. Pensamos que la cadena perpetua va a acabar con las violaciones, que, en fin, todo esto. Y cuando usted hace un estudio, usted va a ver que la mayoría de leyes son ineficientes. Ahora tenemos los 10 años del estatuto de corrupción en el mes de julio, con los niveles de corrupción más espantosos. En fin, entonces, claro que hay un fetichismo legal, pero más que eso, hay un juego político, una desconexión con los problemas reales del país, y sobre todo la idea de hacer populismo a costa del Código Penal, y no aplicar, o por lo menos no tratar de mejorar las leyes que ya existen en este sentido.
Sí, profe Hernández, pero algo sí habría que reconocer y algo sí habría que ajustar en lo que tiene que ver con la aplicación de todas esas leyes que usted menciona por parte de los jueces de la República. Por lo que estamos teniendo en muchos momentos son jueces que dejan en libertad rápidamente a quienes cometen este tipo de actos vandálicos, el daño contra el bien público, la obstrucción de vía. Eso tendría que solucionarse y reformarse de alguna manera. Y por otro lado, ¿no se necesita precisar un poco más y solamente por la vía de la ley se puede hacer el tema de la obstrucción de las vías, de los bloqueos, para que toda la sociedad tenga muy claro cuándo sí y cuándo definitivamente no?
Pues José Manuel, con los muy buenos días y un gusto igualmente saludarlo. Esto funciona muy fácil. Un sistema legal es como un computador que tiene unos cables, que tienen un funcionamiento. Nosotros tenemos un código penal de hace 20 años y un código de procedimiento penal de hace 16 años. En este tiempo, nuestro código penal ha sido reformado más de 80 veces, el de procedimiento más de 60, y hoy en día tenemos 11 sistemas procesales al tiempo, porque todos los días se expiden leyes. Entonces, eso es como si usted viera una autopista con múltiples vías que no conducen a ningún lado y producen precisamente lo que usted manifiesta. Si usted mira en países como Gran Bretaña, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, es muy difícil cambiar una ley de estas porque precisamente el paso del tiempo es el que las va consolidando, es el que va generando una interpretación uniforme. En Colombia, usted como abogado, como estudiante de derecho, la pasa muy mal, tratando de estar actualizado, tratando de estar al día, tratando de entender. Y cuando los jueces tienen que aplicar semejante maraña normativa, pues normalmente van encontrándose las salidas. Entonces, precisamente esta situación tan caótica, donde los ciudadanos dicen se vencen los términos, los señores se van a la casa, no pasa nada, los procesos se demoran 10 años, es precisamente el producto de una inflación legislativa, es precisamente el producto de una asistematicidad, acientificidad en nuestra legislación penal. Ese es el problema. Es como cuando, usted está muy joven, a usted nunca le tocó eso, pero era como cuando se repotenciaban los motores de los vehículos de los años 70, que usted le ponía un carrito pequeño, el motor de un carro grandote, y pues eso realmente no funcionaba. Aquí estamos haciendo lo mismo.
Doctor Bernate, en el mismo sentido de la pregunta de José Manuel, quería formularle lo siguiente. Bueno, usted habla de 11 sistemas procesales que están prácticamente funcionando al tiempo y se genera allí una maraña jurídica muy difícil. Pero en la práctica da la impresión de que los vándalos en muchos casos están arropados por la impunidad, de que no hay mecanismos ciertos para capturarlos, para procesarlos, para judicializarlos y condenarlos eventualmente. Siguen permanentemente, incluso dañando la protesta social legítima que adelantan muchos ciudadanos. Ahí aparecen los vándalos, pero parecen intocables. ¿Qué se podría hacer o qué norma se ha dejado de aplicar? ¿Qué tecnicismo ha surgido allí para que no haya justicia con los vándalos?
Bueno, excelente, Juan Manuel, muy buenos días. Y es un problema bien de fondo, y es un problema que está en las raíces de nuestro país y que denota un cambio muy importante, y es la cultura del respeto a los derechos humanos. En la gran mayoría de estas capturas no se han caído por formalismos o por cuestiones menores, sino por la vulneración de los derechos humanos. Hemos visto los videos en redes sociales de cómo los policías al momento de la captura golpean a las personas, los incomunican, los intimidan con los cargos que les van a formular. Eso no se puede hacer. Desafortunadamente nosotros estamos combatiendo la protesta del siglo XXI con los métodos que utilizó nuestro país a finales de la década de los 70, y es con traspasar los límites de los derechos humanos. Una sociedad sociedad como la nuestra, como cualquiera, en el siglo XXI no puede darse el lujo de combatir el delito cometiendo delitos. Hoy en día hay unos estándares muy importantes en materia de derechos humanos y hay que hacer una importante labor de culturizar, de ambientar la cultura de los derechos humanos. Si la Policía Nacional respeta los derechos humanos de los vándalos y demás, es imposible que esas capturas se caigan. Pero en la gran mayoría de los casos, esas capturas no se cayeron porque faltaron papel, fue porque se violaron los derechos humanos de una persona que así haya cometido un delito, pues sigue siendo una persona. Entonces necesitamos capacitar, implementar protocolos y demás de respeto por los derechos humanos.
Entonces, doctor Bernate, como conclusión, el problema no es de que haya más leyes, las leyes que existen, lo que pasa, y los protocolos para el comportamiento de las autoridades existen. El problema es que no se cumplen, que es un problema de doctrina y es un problema de comportamiento, más que realmente si hay o no leyes para, dejar claro y establecer dónde, por ejemplo, una obstrucción de una vía permitida porque de todas maneras las manifestaciones son disruptivas y dónde y en qué momento no es y ya traspasa la línea del delito. Entonces, el tema no es de leyes, el tema es de la ejecución de las leyes y el del comportamiento y el ajustarse a los protocolos establecidos para el manejo de las manifestaciones.
Correcto, y permitir que se afiance una cultura jurídica. Si usted mira lo que sucedió con esto de los bloqueos de vías, es que en efecto hace 10 años se creó ese delito en el marco del paro agrario, pero pues realmente se creó para intimidar a las personas, para decirles los podemos meter presos. Nunca se utilizó, jamás se ha utilizado, y 10 años después tenemos este paro y vuelven a mirar a este delito, que no ha tenido ningún desarrollo. No tenemos herramientas que apoyen a fiscales o a jueces para entender ese delito que está bastante mal redactado y cuyos límites pues son muy claros. Entonces, usted en un mundo legal, María Elvira, como sucede, insisto, en los países desarrollados jurídicamente como Argentina, como México, como Inglaterra, pues necesita un sistema jurídico estable, donde la gente pueda comentarlo, los jueces tengan unos precedentes, y eso necesita mínimo 50 o 60 años de evolución. Nosotros no tenemos eso, salvo en el hurto, en el homicidio, ahí tenemos algo más o menos consolidado, pero en estas tipologías tan nuevas, pues básicamente cada juez interpreta con lo que puede. Entonces el llamado es, oiga, independientemente de que esté funcionando o no, por lo menos déjenlo tener una oportunidad, que los abogados puedan escribir de eso, que los jueces puedan fallar, que la corte pueda fallar, que haya literatura que ilustre a las personas que los van a aplicar. Pero cuando medio lo estamos tratando de entender, ya viene la ley antivandalismo, entonces ya tenemos que pasar a estudiar esa. Entonces yo creo que es un problema de tomarnos muy en serio esto, porque el mensaje además es errado. Es decir que Colombia no cuenta con leyes severas antivandalismo cuando sí las cuenta. Es muy peligroso decir que no teníamos una ley de violencia intrafamiliar hasta hace un año, o que no tenemos leyes contra el acoso callejero. Hay que ser muy sensatos y bajarle un poco al punto de resolver todo a través de código penal y ponerse la mira en dónde están los problemas,
Doctor Bernate, muchos jóvenes ya están diciendo que este anuncio en medio de las mismas protestas es más una provocación que cualquier otra cosa. ¿Usted lo ve así?
Hola, Yanela, con los buenos días. Sí, señora, yo efectivamente lo veo como una provocación, como una intimidación, como la idea de, y sobre todo de abrir un gran debate nacional sobre qué protesta constituye un ejercicio legítimo del derecho de reunión. Porque lo que yo estoy viendo en la postura del gobierno, me parece muy peligroso, es la idea de que los ciudadanos pueden reunirse y pueden protestar, pero siempre y cuando no haya bloqueos o no haya paros. Entonces, pues nos tocará manifestarnos en un parque o en una playa o en un lugar remoto donde no molestemos a nadie, y eso es acabar con el derecho a la protesta. Todo lo que está en juego es una garantía que nosotros nos hemos ganado a costa de mucha sangre, que pues sí es un acto intimidatorio, es un acto irresponsable y da cuenta, insisto, de que no hay un manejo técnico de la política criminal en el gobierno nacional.
Ahora bien, doctor Bernate, usted dice que se tiene lo que se necesita, por lo menos en materia legal, para perseguir lo que son, digamos, violaciones al derecho a la protesta y el vandalismo, como usted lo llama. Pero ¿cuál ha sido el papel de la Fiscalía, de la Policía Judicial, de la Policía Nacional en la persecución de esos crímenes que han ocurrido pues en el marco de estos, qué será ya, 54 días de protestas continuas?
Bueno,
64, perdón.
Sí, Mira, respecto a lo que yo observo, lo que yo veo, es que también la Fiscalía no está preparada, como no lo estaría ninguna, para semejante oleada de noticias criminales, semejante trabajo tan complicado. Y yo, en la medida en que veo las cosas, pues veo que ha reaccionado bien. Hay capturas, creo que hay una investigación relativamente bien organizada. Lo de los camiones y la confiscación, sí, claramente no le salió bien. Pero en lo demás, yo creo que la Fiscalía tiene un manejo técnico, un manejo responsable, por fin, un manejo sensato, callado, que es lo que corresponde. Lo que pasa, doctor Restrepo, es que esta es una oleada criminal. Entonces, con el mismo aparato de justicia que tenemos, estamos respondiendo a fenómenos de macrocriminalidad. Entonces, yo creo que hay una respuesta correcta. La justicia tiene sus tiempos, tiene sus formas. No podemos esperar que en cuestión de 2 o 3 meses haya ya personas 30 años en la cárcel, 40 años en la cárcel. Yo creo que vamos bien, es cuestión de dejar que las autoridades funcionen, de que hagan lo suyo y que observemos, como creo que lo estamos viendo, una verdadera investigación estructurada que busque si hay líneas, vasos comunicantes entre la protesta, financiadores o políticos. O sea, yo creo que la respuesta de la Fiscalía en esto ha sido muy acertada.
Doctor Francisco Bernate, muchísimas gracias. Este es un debate que comienza en el país y nos ha dado usted algunos elementos para ese debate. Muchísimas gracias por ayudarnos.
No, Yolanda, a ustedes muchas gracias por invitarme y sobre todo dar cuenta del peligro que significa abrir el debate sobre cuándo una protesta es legal y cuándo es un delito, porque estaríamos a puertas de perder una garantía democrática muy importante. Entonces, es una puerta que si se va a abrir es muy sensible y la ciudadanía tiene que estar muy expectante y muy activa, porque eso no puede pasar. Muchísimas gracias, Yolanda. Un feliz resto de día para ustedes y, como siempre, para mí es un honor y es un gusto estar acá.
El doctor Francisco Bernate es abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Dice él que estamos a puertas de perder una garantía democrática. No, va más allá. Le preguntábamos si se requería o no se requería tipificar nuevos delitos a propósito de la solicitud que hace el presidente Duque para que se tramite una ley antivandalismo y antidisturbios. Él va más allá. Él dice no solamente que no, sino que además es un peligro para las protestas o para ese derecho a la protesta. Le preocupan varias cosas al abogado Francisco Bernate. ¿Se requiere una nueva ley, José Manuel Acevedo? Y pregunto a la mesa.
Habría que ver si lo que se requieren son ajustes, insisto, en la manera en que se está procediendo por parte de algunos jueces de la República frente a lo que está pasando, porque yo sí creo que ahí hay una deuda del Poder Judicial con los colombianos, porque creo que además ha habido impunidad en el caso de vándalos que con pruebas llegan sus casos a los despachos judiciales y no les pasa absolutamente nada, pero quizás esa distorsión no se pueda corregir por la vía de una ley de la República. Yo tiendo a pensar, y falta ver el contenido exacto de esa ley de antivandalismo que presente el Congreso, el gobierno al Congreso, que ya existen unos tipos penales que pueden resultar suficientes a la hora de castigar a los vándalos en Colombia, pero lo que sí se necesita es una revisión profunda de cómo están asumiendo estos casos los jueces de la República, que están en muchos casos dejando en libertad inmediata a estos vándalos pese a existir pruebas contra ellos.
Creo yo que lo que se necesita, Yolanda, también es una ley para la criminalidad organizada. Muchas veces lo hemos mencionado aquí en Colombia, en el sentido de que muy probablemente Colombia tenga una regulación que es bastante débil en términos de las capacidades que le da a los fiscales, a los policías judiciales y a los jueces para atacar la criminalidad organizada, las organizaciones criminales. Colombia es de los pocos países en el mundo que tiene semejantes organizaciones criminales tan grandes como, digamos, yo diría México, España, Italia, los países de los Balcanes, Irlanda, Inglaterra, que no tiene una ley para la criminalidad organizada que permita atacar esas organizaciones, perdón la redundancia, orgánicamente. Y lo que ha sucedido en la protesta es que la criminalidad organizada, y hay evidencia ya de eso, ha infiltrado, digámoslo así, o ha cooptado la protesta pacífica y la ha vuelto violenta para perseguir sus fines. Eso ha pasado, así como pasó en el pasado con el conflicto armado interno, y no tenemos los instrumentos judiciales o policivos para resolverlo. Me parece que eso debería hacerse, más que ponerse a hablar de una ley antivandalismo.
Sí, yo tampoco creo en lo de la ley, pero tampoco creo que todo sea crimen organizado. Es decir, crimen organizado se ha aprovechado, pero hay una protesta legítima, empezó siendo pacífica, fue derivando y se aprovecharon pues estas organizaciones para infiltrarla. Pero aparte, frente a lo que dice, por ejemplo, José Manuel, que hay un problema de los jueces, también dejó claro el profesor Bernate que hay un problema también en la aplicación y en que muchas veces los casos no llegan bien presentados a los jueces o previo a la llegada a los jueces se cometen atropellos que hacen, digamos, que les dan la razón a los jueces. Si a mí me detienen más horas de las que son, si además me torturan o me empujan o me hieren o me violan mis derechos humanos, pues no sé. Entonces me parece que a punta de leyes no arreglamos nada, que lo que se trata es que se cumplan, que se respeten los derechos humanos, que los jueces que los casos los presenten bien los que presentan los casos y que los jueces actúen de acuerdo con las normas. Yo creo que los instrumentos están, el problema es que no se están aplicando bien.
A propósito de lo que dice María Elvira, yo creo que Colombia mejoraría mucho si se hiciera una reforma constitucional de un artículo, ojalá podría ser el número 2 de la Constitución, que dijera: a partir de la fecha les queda terminantemente prohibido al Congreso expedir nuevas leyes y al Presidente de la República sancionarlas. A ver si de una vez por todas se ponen a trabajar para que se cumpla lo que hay.
Sí, que se cumplan las leyes que tenemos, con eso tendríamos suficiente, que se cumpla la Constitución incluso, con eso tendríamos suficiente.